ya que estoy aquí adelante, entonces no voy a dejar que se escape el púlpito. Y hoy, después de tantas semanas, me toca terminar, eso espero, el mensaje que comencé, no sé, hace tres semanas quizás atrás. ¿Se acuerda alguien cuál era el texto que servía de base para el mensaje? Segunda Timoteo 4, 7 dice aquí, 4, sí. Antes les voy a pedir que dejen de comer, por favor. No estamos en el estadio, por favor. El apóstol Pablo en 1 Timoteo llama a la iglesia la casa del Dios viviente. El problema es que en los últimos años, prácticamente desde 1980, ha comenzado a bajar el respeto para las reuniones de las iglesias. Y en gran parte se debe eso a la música, a un movimiento que inició un señor llamado Ronnie Chávez, donde comenzó a cambiar completamente la música y la palabra también del Señor. Y por favor, recordemos simplemente que hay tiempo para todo, hay tiempo para comer, tiempo para beber. A mí a veces me invitan agua porque por la diabetes se me seca completamente la boca. Y por eso yo debo tomar, si no, no tomaría. Si ustedes recuerdan, hace años no necesitaba ni un traguito de agua. Y a veces ni tomo, pero la presencia creo que del vaso ya es suficiente. Ya. Y estamos hablando de un tema muy serio, muy serio. Y vamos a volver a leer, por favor, 2 Timoteo capítulo 4. A partir del versículo 6, 1 Timoteo 4, a partir del versículo 6. Segunda Timoteo, gracias, Segunda Timoteo. Pablo escribe por inspiración divina, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hemos hablado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hemos hablado antes en la introducción donde Pablo le pide a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La última vez que hablamos, la palabra sacrificado implica una muerte violenta por el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba la libación. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, Pablo dice, yo ya estoy para ser derramado como libación. Si ustedes leen, los que han leído el libro de Levítico y de Números, se van a dar cuenta lo que es la libación. La libación era un buen vino, excelente vino, el mejor vino, que se echaba sobre un animal que estaba siendo quemado, o sea, como parte del sacrificio. De ahí viene, el diablo imitó, y de ahí vienen las chayas y un montón de cosas así, que no son para Dios, son para los demonios en este caso. Pero Pablo dice, yo estoy ya para ser sacrificado, derramado en sacrificio. Y el tiempo de mi partida está cercano. Hemos hablado que para el cristiano ya no hay temor en la muerte. El temor de la muerte ha sido vencido por Jesucristo. la muerte es la entrada a la gloria, a la presencia directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano ya no tiene miedo de su muerte, porque sabe dónde está, sabe en qué brazos va a estar, y sabe que la obra de Jesucristo ha sido, es y será perfecta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque tenemos nuestras fallas, queremos ir transformándonos, pero vemos que a veces en 30 segundos puede salir la carne, mal carácter y qué sé yo, pero Cristo es fiel. Si nosotros hemos nacido de nuevo, eso no se pierde jamás, pero sí da frutos. Entonces, la última vez cité inclusive el Salmo 23. Pablo estaba confiado, seguro, sabía dónde estaba yendo, y él estaba absolutamente confiado porque él conocía al Señor. Cuando uno no conoce al Señor, probablemente puede haber temor, pero ya no. A medida que vamos conociendo más a Dios, ya no hay temor por la muerte. La muerte, por fin, es esta liberación. Como Pablo dice, mi partida. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte de la transfiguración, según el Evangelio de Lucas, dice que se le aparecieron Moisés y Elías y hablaban de la partida de Jesucristo desde Jerusalén. La muerte no es un final absoluto. Muerte en la Biblia es separación. Por eso dice en Efesios 2 que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Que éramos zombies? No. Separados de Dios por nuestros delitos y pecados. Eso es muerte. Y cuando uno muere, como en el caso de Pablo, se separa la parte inmaterial de la parte material. Y la muerte segunda es cuando los pecadores que no han aceptado el regalo de Jesucristo se separan definitivamente de Dios. Su espíritu, toda la parte inmaterial, va al lago de fuego y de ahí ya no hay salida. Así que es urgente predicar el mensaje de salvación, como lo hacía Pablo. Y por eso le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Por lo tanto, tú vas a continuar, Timoteo. Yo ya voy a dejar esto. Entonces, eso hemos hablado a grandes rasgos, el último mensaje. Y haciendo un recuento de su vida, el apóstol Pablo utiliza tres ejemplos en el versículo 7. Primer ejemplo: he peleado la buena batalla. Segundo ejemplo: he acabado la carrera. Y tercer ejemplo: he guardado la fe. En el primer ejemplo, él dice: he peleado la buena batalla. Hay gente que pelea por una nación, por una posición, hasta por una mujer uno puede pelear. Pero son cosas que pasan con el tiempo. Ustedes han oído hablar de Alejandro Magno, el gran Alejandro, murió, conquistador de todo el mundo conocido antes de Cristo. Murió a sus 33 años. Y dice que Alejandro lloró una vez. ¿Por qué? Porque ya no había nada para conquistar. El problema es que su imperio, a su muerte, algunos historiadores creen que ha sido envenenado, joven. Y a su muerte se partió su imperio en cuatro partes. Sus generales se adueñaron de una parte. Aún eso se pierde. Alguien dijo que la mortaja no tiene bolsillos. Uno nunca va a ver un séquito fúnebre con un ataúd y detrás llevando las cosas que ha ganado en toda su vida, el occiso. No, no se puede quedar. Aún el oro que uno puede ganar, toneladas, puede ser multimillonario, se queda acá. Y de Yapa sabemos que el oro es el asfalto de las calles del cielo. O sea que es ridículo llevarse asfalto más todo, querer llevar eso. Pablo dice, he peleado una batalla durísima. Es una batalla con proyecciones eternas. La palabra batalla, ¿alguien sabe cuál es su origen? El griego es agón. ¿Y le suena alguna palabra española? Agonía, agonizar. He peleado la batalla. Es la más ruda de las batallas. No es algo que un Alejandro Magno puede hacer. Es solo aquel que ha nacido de nuevo por la obra de Jesucristo puede hacerla y debe hacerla. Si no, se queda fuera. Es la más violenta de las batallas que un ser humano puede hacer. Con razón dijo el Señor Jesucristo, no sé si les llamó la atención esta frase que está en el Evangelio de Mateo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Se acuerdan? ¿Han leído? ¿Nunca se han preguntado qué quiere decir? Yo me quedo confuso no sé cuántos años. Los violentos arrebatan el cielo, el reino de Dios. Se refiere, creo, a esta batalla tan intensa que cuesta sangre. El Señor ya le había dicho antes a Timoteo en su primera carta, pelea la buena batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. Ahora Pablo comunica a Timoteo que él ya lo había hecho. He peleado, he agonizado la buena batalla. Es una lucha de gran angustia. Es una lucha muy fuerte que no todos la pueden hacer porque no están dispuestos a luchar. La batalla, la única que vale la pena luchar. Les comunico, ustedes ya saben, que la buena batalla comienza con nosotros mismos. Hacer morir las obras de la carne. Eso no es fácil. Morir al yo. Imposible si no es por el poder del Espíritu Santo. Imposible. Veamos, la mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes, se dejan llevar por sus pasiones, por sus impulsos, por sus deseos. ¿Cuánta gente dice, así he nacido y así voy a morir? No está dispuesto a pelear la buena batalla. No digo de los que están fuera del reino de los cielos. Estoy hablando de nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que decimos que amamos al Señor. ¿Cuántos de nosotros están peleando para que Cristo sea el Señor verdaderamente y no nosotros mismos? El problema es que a través de los años, quizás en la segunda década del siglo XX, se ha diluido el mensaje de la cruz. Ya no se predica el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no ahora se habla de prosperidad, se baila, se chochos, reclama uno si no tiene calefacción o si tiene mucho calor, cualquier cosa. Es el cristiano se ha vuelto quejumbroso, pero no está dispuesto a luchar. Absolutamente no está dispuesto. Les doy una noticia. Parece, no quiero asustarles, que es el que no lucha no es cristiano. Porque Cristo mismo nos ha dado el poder y la capacidad de luchar, de vencer. Cuesta, cuesta muchísimo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo, eso está en 1 Corintios, y lo domino. No se trata de que uno va a estar golpeándose como hacían o hacen algunos sacerdotes de otras religiones, que se golpean para no caer en los placeres de la carne. No, dice que sujeto mi cuerpo. Yo he aprendido, no desde el principio, porque nunca me han hablado así. A través de la lectura de la Biblia he ido aprendiendo que la vida cristiana es una vida de lucha. No es de comodidad, no es de queja, de murmuración, porque todavía no estamos en nuestro territorio. Todavía estamos en territorio enemigo. El mismo Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Y por tanto, hay una lucha muy fuerte. Tenemos tres enemigos, si no sabían. El mundo, o sea, el sistema mundial. Nuestra propia naturaleza orgullosa, asquerosamente orgullosa. Y podemos justificarla todavía. Y Satanás. Si no es por Cristo, no vencemos. Pablo podía decir, he peleado la batalla de la fe. La buena batalla. Es tan fácil acomodarse a un sistema mundial, hasta un sistema de flojera, hasta no hacer nada. Ustedes saben que los chapacos somos acusados de flojera, y quizás lo seamos. Yo ya estoy aprendiendo, pero en este caso es la batalla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Es sujetarse a Dios, es obedecer a Dios, luchando contra nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos. Esa es una lucha terrible. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ya no voy a hacer esto. Aunque aparentemente no sea pecado, no lo voy a hacer, porque es un estorbo. ¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12 dice el apóstol, escritor, lo siguiente. Después de que ha hablado de los hombres de la fe, y ese es un trabajo que quisiera que lo hagan en sus casas, leer el capítulo 11. Vean, ahí se ve lo que hicieron los hombres verdaderamente de fe. Y en el 12 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal oposición, rebelión o contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Realmente, no hemos resistido hasta la sangre. Muy fáciles de caer en el pecado. Dice, pero el Señor me comprende, Él tiene paciencia, tiene misericordia. Pero un cristiano debe luchar hasta la sangre. Aunque me cueste la vida, no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a luchar esa buena batalla? La mayoría no está dispuesta. Se nota. Ahorita voy a decir cómo puedo notar. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos ataca. Él habla de dos cosas que hay que despojarse, el peso y el pecado. El pecado obviamente es todo aquello que está prohibido por el Señor para un hijo suyo. Y el peso, sin llegar a ser pecado, es algo que nos estorba. Por ejemplo, a nadie, no podríamos decir que es pecado que uno vea películas cristianas, pero si no puede vivir sin su película cristiana cada día, eso es un peso, porque le está privando de otras cosas, de conocer más a Dios a través de la Biblia. No está malo jugar fútbol, de hecho hoy día hay una invitación de un hermano, pero si esa es la pasión de uno, es un peso. Nos estorba, malos amigos, cosas que en sí no son pecaminosas, pero no son un peso. Aquí está comparando con un atleta. A ver, imagínense, ¿un saco es malo? No. ¿Un paraguas será malo? No. ¿Un maletín? Tampoco. Botas, botines, pantalón abrigado, comer mantequilla, hacer comer grasas y qué sé yo, no son pecado. Pero si uno es un atleta, tiene que privarse de muchas cosas. ¿Ustedes han visto alguna vez una maratón a un atleta con paraguas? Aunque esté lloviendo copiosamente, no, porque eso le estorba. Un atleta corriendo con maletín, no, es absurdo, le hace quitar tiempo. Y hay cosas que en sí no son malas, pero no son buenas para la batalla de la fe. Tenemos nosotros que saber despojarnos de esas cosas. Y la meta es Jesús, mirar a Jesús, ver todo lo que es el Señor. Si no tenemos meta, también nos podemos disparar por cualquier parte. Si no hay una meta, imagínense correr sin un final, es absurdo. Es Cristo nuestra meta, nuestro final, poniendo los ojos en Jesucristo, que es el que nos da la fe y a la vez es el final de nuestra fe. Sin Cristo es imposible correr esta carrera, por si acaso. Va a ser simple esfuerzo humano. Y con lo que termina aquí en versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Me da pena cuando hermanos me cuentan de que han cometido pecado, por ejemplo. Como si nada. Como tomar un vaso de agua. Es una barbaridad. No se dan cuenta el dolor que estamos causando a Jesucristo. Combatir hasta la sangre. Con razón, golpeo mi cuerpo no le doy gusto a mi cuerpo. El Señor Jesucristo dijo que de aquí dentro del corazón salen todos los pecados. Es negar eso absolutamente. Ya no podemos seguir como antes. ¿Qué querría decir si no estamos dispuestos a luchar? Que probablemente no tenemos el Espíritu de Jesucristo. Y por eso no hay quien provoque el deseo de luchar hasta la sangre, hasta la muerte. Por eso dice que Jesucristo es el autor, o sea, el originador y el consumador, el final de la fe. Si no hay el deseo de luchar contra el pecado, contra nosotros mismos, casi seguro que no está el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso uno no puede dejarse estar y ser el cristianito que decimos a medias, un cristianito que si llueve no viene a la iglesia, hace frío, ¿para qué va a venir? Por dar un ejemplo nomás. No estamos dispuestos contra nosotros mismos a luchar, a dominar nuestro cuerpo, hermanos. Es un trabajo duro. Yo me acuerdo de una muchacha, hija de un amigo. Ella era nadadora hace años. Era nadadora y competía en competencias oficiales grandes. Y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana e iba a entrenar a su colegio, que tiene piscina, el Calvert, y estaba hasta las 7:30 y corría a su casa, vivía cerca, tomaba un desayuno y volvía a pasar clases. Terminaba sus clases 3 de la tarde a comer algo y nuevamente a entrenar. Era durísimo, no podía ir al cine, no podía comer lo que ella quería. Comía con una dieta especial para fortalecer sus músculos, su resistencia, etc. Ella llegó a ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Después ya no sé, hay recompensa. Pero sin entrenar, ¿se imaginan que uno puede competir? Los Juegos Olímpicos, ¿por qué son tan apreciados, tan vistos? En la época de Pablo ya habían los Juegos Olímpicos. Porque la gente aprecia el esfuerzo. Son años de preparación para llegar a competir. Pero no siempre gana. Un favor, solo los que tengan que manejar la computadora que se quede atrás, por favor, los demás vengan adelante, sobre todo si no tienen guaguas, se distrae mucho. Alguna vez escuché decir que el diablo está sentado en las últimas filas de una congregación. ¿Por qué? Distrae a las personas, distrae al predicador, y dice, qué sé yo, de verdad, vengan aquí adelante. No voy a continuar. Solo los padres de familia pueden quedarse, de bebés. Gracias, hermano. Gracias. Esa es parte de la batalla. Es parte de la batalla. No nos damos cuenta la situación en la que vivimos. Somos absolutamente pecadores. Cristo nos ha librado, nos ha salvado, pero la batalla contra el pecado es nuestra. Estamos absolutamente capacitados por Dios. Tenemos todas las armas, pero tenemos que usarlas. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Estad firmes y que vistamos toda la armadura de Dios. Porque es batalla. No vamos a hablar de eso más, porque si no se va a ir postergando mi mensaje. Todo el año se puede hablar de este tema. Entonces, la batalla contra nosotros mismos requiere templanza. Eso es dominio propio. Y ustedes saben que eso es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si no ejercitas el dominio propio, probablemente no lo tienes. Y si no lo tienes, es porque no tienes el fruto del Espíritu. Y si no tienes el fruto que se manifiesta, es porque no tienes el Espíritu. Simple. Muy simple. El cristiano se da cuenta, llega un momento en su vida que se da cuenta que tiene que morir a sí mismo. Haced morir las obras de la carne. Y es rudo eso. Es duro. No es para cualquiera. Es para nacidos de nuevo. Tú quizás sigues disfrutando de tus fiestitas, de tus, no sé, pues, qué cosas. Y dices, no, Diosito me perdona. Lo tratas mal todavía. Diosito, chiquitito. No, es grande. Y él no juega. No juega. Porque ha dado a su propio hijo para que muera, para darnos salvación. Y él no ha jugado en la cruz. No ha jugado en la tumba. Uno de los problemas de nuestro país es que es un país de flojos en general. La gente quiere recibir, pero no quiere dar nada a su país. Escuchando la radio, publicidad de las leyes del gobierno. Tú tienes derechos, derechos a los jóvenes, derechos, 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 pero nunca se habla de responsabilidades. Esa es la ruina de un país. Por si acaso, en una iglesia los que más critican son los que no hacen nada. Eso es típico, ya todo el mundo sabe, está en los tratados de eclesiología inclusive. El que nunca acepta un desafío es el que se queja. Hermano, creo que tú podrías estar de líder de esto. No, hermano, no, yo no puedo, qué sé yo. Pero después, ¿cómo saca el cuero a los líderes? No lucha, no luchamos, somos un país conformistas. Y eso se manifiesta en la vida cristiana. Así el cristiano se convierte, entre comillas, y quiere ser tibio, cómodo. Una persona que, bueno, ya soy salvado. Salvado de trigo serás, pero no salvado por Cristo Jesús. La vida cristiana es activa. Luchar hasta la sangre. Con razón el Señor dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama esposa o esposo más que a mí no es digno de mí. Por no discutir, por decirlo, con su cónyuge, por no plantear las cosas claras, uno se amolda y sigue viviendo la mediocridad de una vida que ya ni siquiera es del mundo, ni siquiera es de Cristo, no sé de qué será. No es feliz ni en la iglesia, ni en una fiesta ya, porque, uy, Diosito se va a enojar. Esa no es una vida cristiana. Ese es un cristianismo tibio, sin sal, sin luz. Todo tiene sentido cuando vemos a este nivel. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Si una luz se cubre, no sirve para nada. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dice, para nada. Para pisarla, para, en vez de que haya tierra, ponerle sal para que no haya mucho polvo. Para pisarla. Todo tiene sentido, hermanos, en la palabra de Dios. Dios nos ha capacitado, nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos en esta vida y para la eternidad. Primera carta de Pedro. Pero tenemos que usar. Es como cuando tú tienes a tu hijito bebito, está normal, tiene que ir a la escuela, él. Tiene que sacarse excelentes notas, él. Tú le das alimentación, le das todo lo mejor, pero él tiene que estudiar. No se lo vas a estudiar tú. Si lo haces, ya lo estás volviendo un vago. Entonces, es así. Cristo ya nos ha dado absolutamente todo. ¿Cómo usamos ese todo? ¿Me dejo entender? Además, es un entrenamiento continuo. No es un entrenamiento de domingos. Ahí está el hermano, otra vez nos está latigueando, dice alguien. Cuando comiences a actuar como Cristo, ya no te va a sonar a látigo. Te va a sonar a reforzar las cosas, a animar a hacer. No vivamos una vida así anodina. Me acuerdo de David, antes de ser David, su papá le encomendó, anda, lleva estos quesitos, lleva estas cosas al campo de batalla y averigua cómo están tus hermanos mayores. Él fue, y justo cuando se presentaba un gigantón de esta estatura, más o menos del alto de nuestro local, tremendo, un tanque de guerra viviente era, y amenazaba, recuerdan ustedes, hasta en la escuela dominical, y todos tenían miedo del gigante. David dijo, ¿quién es este incircunciso, este sucio, este cochino? No lo vio como gigante. Y cuando se entera de que iban a dar al que lo venza, a la hija del rey, que le iba a eximir de tributos y un montón de cosas, dice, ¿qué? ¿Qué le van a dar a que venza? Pero si es un cochino, pues se lo vence. El rey Saúl, que debía haber salido a luchar y era el más alto, lo hace llamar y le dice, tú no puedes luchar, tú eres un joven, te va a comer como una hamburguesa, le dice. Y dice, su majestad, yo soy pastor. Y cuando alguna vez viene el león o el oso y arrebata una de mis ovejas, yo inmediatamente le salto y le abro la boca y saco la parte de la oveja que está agarrando. Yo he vencido. Sé lo que es. Hermano, la batalla es en privado. En público es muy fácil. Oh, hermanito amado, qué sé yo. En privado. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas cuando nadie te ve? Y en lo que dice David, yo he luchado, dice, siempre. El león simboliza al diablo. Astuto. Ustedes han escuchado que debemos cuidar de nuestro adversario, el diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el oso es la comodidad del mundo. ¿Alguna vez se han hecho abrazar con un oso grizzly así de 2 metros y fracción? Pero regio, tiene harta piel, dice que es bien, así uno se deja, ¡ay, qué rico! Pero ese rico se acaba cuando comienza a crujir nuestros huesos. Comienza a apretar, apretar y chao. Ese es el mundo, muy bonito, atractivo, simpático. Pero tienes que vencerlo. Tú has vencido, puedes vencer. Cristo dijo, porque yo estoy con ustedes, ustedes van a vivir. Basta de estar con el pretexto, es que yo soy pecador, hermano, usted sabe. Sí sé, pero no tienes por qué revolcarte en tu pecado y estar orgulloso todavía. Hermano, de verdad, has derramado contra tu propio pecado hasta derramar sangre, hasta estar dispuesto a morir antes que a pecar? ¿Estás dispuesto a morir antes que pecar? Señor, mátame si peco otra vez. Difícil, ¿no? Amamos demasiado esta vida. Es una agonía, por eso es batalla. Privarse voluntariamente y después uno encuentra el deleite en hacer la voluntad de Dios. Hay un gran deleite, incomparable, no se puede comparar con el pecado de ninguna manera. Ser cristiano no es para cobardes. Si ustedes han leído Apocalipsis, dice que los cobardes no entrarán al cielo. Pero si Cristo me ha salvado, si Cristo te ha salvado, eres valiente para luchar contra tu propio pecado. Por algo dice, los cobardes no entrarán al cielo, Apocalipsis 21:8 creo es. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder, de dominio propio. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado, para esta batalla tremenda que debemos enfrentar los hijos de Dios. No te dejes. Ah, por si acaso, como somos tan fáciles de irnos al otro lado, podemos caer en legalismos y de pronto ya... Oh, no, no tengo que comer esto, no tengo que comer chancho, no tengo que... No, eso no es luchar contra el pecado. Legalismos, legalismos. O tengo que ir con velo, no tengo que ir con pantalón a la iglesia, qué sé yo. Para las mujeres, claro, ¿no? Es... No los legalismos, por si acaso. Es... Tampoco es venir aquí con la cara larga. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué estás así? Estoy ayunando. No. Es una lucha contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos internos pecaminosos que batallan contra nuestra fe, contra nuestra alma. ¿Me dejo entender? No es de ponerse, no sé, corbata todos los días. No, no se trata de eso. Si quieres usar, uses. Pero eso es externo. ¿Se han dado cuenta que la religión es externa? Que hay que poner velitas, que ahí suena la campanilla, todo el mundo se para, suena la campanilla, todo el mundo se arrodilla. Cosas externas. No, lo que Dios quiere es una transformación interna en nosotros. Y lo hace el mismo Señor a través de nosotros. Todas las cosas debemos hacer para la gloria de nuestro Señor. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto inteligente, racional. No se amolden a las cosas de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si no transformamos la mente, si seguimos mirando porquerías, escuchando porquerías, hablando porquerías, estamos condenados. Y eso, por eso el apóstol dice, el que piensa en las cosas de la carne, es de la carne, o sea, no ha nacido de nuevo. Cada uno puede hacerse un autoexamen. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que más hago? ¿En qué invierto más mi tiempo? ¿En conocer a Dios, en deleitarme en Él o deleitarme en otras cosas? En el nombre de Jesucristo, les pido, sometámonos a la voluntad de Dios. Ahora, aparte de la batalla interna, de presentarse como sacrificio, por eso Pablo está diciendo: yo estoy a punto de ser sacrificado. Toda su vida, desde que conoció a Cristo, fue de sacrificio para Dios. Y ahora se iba a consumar con su muerte. Muy poco tiempo después de que Pablo escribió esta carta, fue decapitado. Sin razón judicial. El famoso derecho romano, otra vez más, se equivocó. Y aparte de la batalla interna, hay la batalla externa contra el mundo y contra Satanás. Pablo se había sacrificado para ser un soldado fiel a Cristo, un soldado de verdad, no un soldado de mentiritas. Creo que alguna vez les he comentado que cuando mis hijos eran pequeños, escolinos, jugábamos guerritas algunas tardes. Ustedes han jugado guerritas, supongo, ¿no? Dispara, ¡ah! ¡Bum! Se cae muerto y qué sé yo. Y teníamos bastante espacio para jugar guerritas. Pero de pronto, qué sé yo, llegaba a 5 de la tarde, mi querida suegra, la mamá de mi esposa, decía: ¡el té está listo, vengan! Listo a lavarse las manos, todo, y a tomar tecito. Y después a ver la película Combate. Había una muy regia serie de televisión. Yo no era creyente todavía. Pero esa guerrita no sirve, es infructuosa, no gana nada. Está bien para diversión. O algunos lugares dicen: hagamos guerra espiritual. Y comienzan a cantar como locos, se chorrean, por poco les falta sajarse, como los profetas de Baal, así. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es todo momento. Ustedes saben que las guerras se paran cuando uno se cansa. No, la guerra sigue hasta que se acaba. Y es nuestro cuerpo en nosotros y además en contra del sistema mundial. He escuchado a cristianos pensar ya como piensa el mundo. Pero si no es malo ser homosexual, es su elección. ¿Por qué están pensando eso? Porque están más imbuidos con el mundo que con la palabra de Dios. Hace muchos años conocí a una señora, maestra de escuela dominical, no en nuestra iglesia, que tenía 4 hijas. Y ella, cristiana, dice que, y se preocupaba por el futuro de sus 4 hijas. Y un día charlando me dijo: no sé qué hacer. No sé si hablarles a mis hijas de que deben mantenerse puras, vírgenes, o enseñarles a usar anticonceptivos. Ya estaba perdida. Basta que el plan B se meta, el plan B va a ganar. ¿Qué quiere decir? Que no era una cristiana, si lo era, de firmes convicciones. Si estaba dudando cómo educar a sus hijas, no era una cristiana, o por lo menos no era una cristiana firme. Esa batalla contra el mundo, el sistema mundial es terrible. Hace años, cuando comenzó en este gobierno a aparecer los letreros: todos somos iguales ante la ley. ¿Han visto? Bonito, lindo, excelente, bien. Pero yo decía: ¿qué hay detrás de esto? Y después las famosas leyes antidiscriminación. Y después yo puedo ser juzgado por decir que el homosexual practica pecado. Claro, todos son iguales, nadie puede decir nada. La autoridad de la palabra de Dios queda destruida. Es astuto el mundo, el sistema mundial es terrible. Entonces, aparte de la lucha interna, uno tiene lucha contra el mundo, contra el sistema mundial y contra Satanás, que nos está siempre soplando el pecado. Satanás a un hijo de Dios no puede obligarle a pecar, pero sí puede provocarle, puede tentar. Pero el que decide el pecado es el cristiano. El Señor Jesucristo dijo que de aquí adentro salen todos los pecados. Lo que hace Satanás es exacerbar el deseo del pecado. Pablo sacrificó todo, absolutamente todo. El Señor Jesucristo dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan, en los últimos versículos del Evangelio de Mateo, dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Nunca dijo hagan creyentes, hagan discípulos. Y el Señor dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, comenzando con las pasiones desordenadas que uno tenga. Quisiera que leamos un poquito de lo que peleó contra el mundo Pablo. Por favor, 1 Corintios 4. Primera Corintios 4, a partir del versículo 9. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honorables, pero nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos vivienda fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Segundo Corintios, por favor, capítulo 6. Segundo Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros o servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hay varios otros textos que ustedes conocen donde él habla de los ayunos, de los naufragios, de los azotes que tuvo que pasar. Esa fue su batalla. Y muchos de acá niegan a Cristo cuando están en un medio hostil. Se comienzan a hacer la burla de Cristo, de los cristianos, y se callan para no sufrir esta batalla. No vas a llegar muy lejos, vas a ser ahogado por el sistema. Pablo se apartó del mundo sacrificando todo lo que él era y todo lo que tenía para Cristo. Pero quiero recordar, sin Cristo es imposible vencer. Qué cómodos somos nosotros, ¿verdad? Ni siquiera podemos llegar a tiempo a las reuniones de la iglesia. Súper cómodos. A veces es una muestra, es mi percepción, pueden odiarme si quieren, que como no hay esa lucha interna, tampoco hay la lucha externa. Gracias a Dios, algunos hemos ido aprendiendo a hacer cualquier esfuerzo para agradar a Dios. Entonces, hermanos, nos hemos dado cuenta de que ser cristiano es tener una lucha dura, intensa, fiera lucha con nosotros mismos, contra Satanás y contra el sistema mundial. Nos hemos dado cuenta. Por eso el apóstol decía, cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede estar jugando a ser cristianito. O eres de Cristo o no lo eres. Esto es para que podamos nosotros darnos cuenta de eso. El apóstol también decía, apóstol Juan, ahí me he olvidado, primera Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo, repito una vez más, estoy absolutamente convencido de que la salvación es por la gracia de Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer para salvarnos. Pero la salvación verdadera produce transformación, produce obras. Y la Escritura está llena de ese pensamiento, de esa verdad. En algún tiempo más les voy a compartir realmente muchos textos de la Escritura que hablan. Somos salvados, pero el salvado no puede permanecer igual. Es transformado. Si seguimos igual, sin interesarnos por las cosas espirituales del Señor, probablemente no somos nacidos de nuevo. Hay personas, recuerdo que conocí a un amigo músico hace muchos años, y una vez charlando de Cristo, él me dijo que quería ir asistir a una iglesia con sus hijas, su familia, porque es muy importante tener este tipo de actividad religiosa. Eso era, como quien conoce arte o conoce ciencias naturales, también ir a una iglesia, pero eso no transforma su vida. Es solamente el Espíritu Santo que nos transforma, hermanos. Es una agonía. Pablo había sido fiel. ¿Qué de nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción a la palabra de Dios? Y Pablo termina esta parte. Oy, qué grave soy para hablar. Pablo dice, he acabado la carrera. ¿Ustedes han conocido o conocen personas que dicen, antes era cristiano, pero ya no? ¿Han escuchado? Bueno, nunca ha sido, por si acaso. Porque una de las características del cristiano es la perseverancia, que Dios mismo da. He acabado la carrera. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado alguna carrera universitaria y a la mitad hemos tenido que salirnos? No hemos podido terminar. Igual pasa con la vida cristiana. ¿Cuántos comienzan? Sí, yo amo al Señor. todos conocemos a personas así, pero viene la persecución, viene la angustia por la palabra, todo, y se acabó esa fe, si podríamos llamar fe. Pablo controló, disciplinó su vida hasta lo máximo, como lo hace el atleta, para continuar y terminar. No podía distraerse con las cosas del mundo. No hay tiempo, hermanos. Leer la palabra de Dios, así lean 100 veces, Dios quisiera que sea así, tampoco, no van a llegar a entenderla y a conocerla completamente, porque es de Dios y Dios no es hombre. Él se disciplinó, como les contaba de esta muchacha de Dina, que ganó Panamericano medalla de oro. Solo los mejores, dice Pablo en 1 Corintios 9, solo los mejores obtienen el premio. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios, hermano? Joven, jóvenes, ¿estás obedeciendo? ¿Están obedeciendo a sus padres? ¿Están estudiando? ¿Se están preparando para la vida que va a venir en poquito tiempo más, donde vas a tener la responsabilidad de mantener un hogar? Aparte, digo a muchos jóvenes, va a llegar un momento, sobre todo varones, va a llegar un momento en que vas a querer casarte. Y si no has sembrado, ese matrimonio va a acabar en divorcio, porque no hay con qué mantener a la familia. En nuestras propias vidas, hermano, estamos trabajando, estamos estudiando. No defraudes, joven, ni a Dios, ni a tu familia, ni a tu país. Hay mucho que puedes dar. Hay personas que se sienten perdedoras. No, yo ya soy así. Nadie me quiere. No, qué sé yo. ¿Sabes? Hay una palabra para ti. Levántate y resplandece. Dios te anhela celosamente. La luz de Cristo brilla sobre ti. No te dejes aplastar por tu propio pensamiento y por Satanás. Siempre hay tiempo, pero hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, para levantarte, salir de la modorra y seguir luchando por Cristo. Eres una nueva creación, hermano, a cualquiera que me esté escuchando. Eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero no es teoría. Ya lo viejo ya fuera, ya no sirve. Ahora hay cosas nuevas para hacer, para pensar. La vida antigua ha pasado ya, una nueva vida ha comenzado. No te dejes engañar por el sistema mundial ni por Satanás. ¿Te crees un perdedor? No tienes por qué continuar siendo un perdedor. Levántate. Es que he fracasado en la vida cristiana, he pecado mucho. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus pecados y de verdad entrégate a Cristo y vas a ver cómo Cristo te va a levantar. Haz una sola cosa, olvidando lo que queda atrás. Esfuérzate por alcanzar la meta. Mira a Cristo. Agárrate de Cristo. Deleítate en Cristo, en lo que está por delante. Sigue avanzando hacia la meta. ¿Cuesta? Sí, Señor, cuesta. Más fácil es ser un delincuente, un narcotraficante. Pero hacer las cosas de Cristo y ser de bendición para tu familia y para el país, cuesta. Pero tienes la capacidad de hacerlo. No te dejes dominar. Igual, hermana, cualquiera que dice, no, ya he fracasado, ya no sirve. En Cristo sirves. Quiero animarte, hermano, a que de verdad la nueva vida en Cristo gobierne tu pensamiento. Basta ya de seguir creyéndole a Satanás. Sigue hasta alcanzar el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tengo dos puntos todavía. No, no los voy a torturar. Voy a dejar para dentro de 2 semanas. Los dos puntos, ustedes pueden verlos, son: he guardado la fe. Y el último punto: me está guardada la corona de justicia. ¿A quién está guardada la corona de justicia? ¿Para toditos? Al que gane, al vencedor en Cristo. Pero sí, voy a continuar. Discúlpenme, no sé calcular bien mi tiempo. Ahora, hay predicadores como Chuy Olivares, por ejemplo. ¿Alguna vez lo han escuchado? 1:40 predica. Claro, predica mucho mejor que yo, la gente no se duerme, o por lo menos no ronca. Pero voy a dejar aquí. Pero lean: he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, para mí, que está reservada para mí y para todos los que aman su venida. Hay mucho que hablar. La Biblia es abundante. De una palabra, de un versículo, se puede hablar tanto. Por eso me encantan los estudios de las tardes que tenemos acá. Ahí se puede hablar y quedará a medias y seguimos. Así que, hermanos, gracias por su atención. Pero recuerden, Cristo no quiere dejarnos. ¿Cuál era la frase de un famoso escritor? Max Lucado: Cristo te ama como tú eres, pero no quiere dejarte como tú eres. Linda frase. Así que pongamos la mirada en Cristo Jesús y sigamos la carrera que tenemos por delante. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Buenas tardes. Gloria a Dios. Gloria a Dios.